Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Buenas noches, queridos compatriotas. Les habla Diego Suárez, cofundador con el doctor Marcel Felipe de la Fundación Inspira América. Este programa que llega directamente a la isla de Cuba para que los cubanos dentro de la isla sepan la verdad, no solamente de lo que está aconteciendo internacionalmente, sino también para que sean informados de lo que está aconteciendo dentro de la isla. Y es por eso que hemos tenido y tenemos muchos invitados dentro de la isla que transmiten la verdad que entre ustedes no pueden comunicarse. De todas maneras, nuestra intención, y así lo hemos conseguido, es llevar la verdad al pueblo cubano de la isla. Hoy tenemos un invitado muy especial, un gran líder, un hombre que donde pone su palabra, pone su dinero, pero no solamente eso, sino la vocación de patria por tantos años que ha estado luchando desde el exterior y en principio pues también dentro de Cuba. Y me estoy refiriendo al ingeniero Eduardo Pérez Bengochea. Eduardo, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Diego, y encantado de poderme comunicar contigo y con el pueblo cubano.
Eduardo, creo que tenemos una oportunidad formidable de transmitirle al pueblo cubano qué sentimos, cómo estamos nosotros de preocupados por más de medio siglo por la esclavitud y, como es natural, la dictadura, la tiranía, porque más que dictadura es una tiranía castrocomunista que se entronizó dentro de la isla cuando secuestraron nuestro país en 1959. Estos bandidos que todavía siguen en control, porque todo es por la fuerza, pero siguen en control, siguen avasallando al pueblo de Cuba. Y creo que ha llegado el momento en que las nuevas generaciones que están tomando la antorcha para poder conseguir la libertad y la democracia para Cuba, pues están respondiendo muy bien. Las generaciones mayores, que en definitiva comenzamos esta lucha desde hace muchísimos años, más de medio siglo, quizás no hemos tenido el éxito que debíamos de haber tenido. De todas maneras, algún éxito hemos tenido porque hemos mantenido en vivo internacionalmente y sobre todo para las nuevas generaciones de que existe la posibilidad de conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Pero necesitamos el cambio radical, necesitamos un cambio total dentro de Cuba para que se resuelvan todos los problemas que están teniendo los cubanos de la isla y los cubanos que también por más de medio siglo hemos añorado el regreso a nuestra patria. Los desterrados, que ya sumamos casi 3 millones de cubanos deambulando por todo el mundo. Yo creo, Eduardo, que me gustaría, primero que nada, comentar contigo tu opinión, porque hay una desinformación dentro de Cuba en relación a la ley Hamburton. En definitiva, todavía no se ha aplicado. Dice la Casa Blanca que la van a aplicar el artículo 3. No sabemos todavía si será o no será, pero ya la tiranía castrocomunista ha salido a decir una serie de mentiras sobre dicha ley, sobre todo que los cubanos que viven en el exterior, sobre todo en Miami, estamos desesperados por llegar a Cuba para recuperar las propiedades. No hay nada más incierto ni más malintencionado que esa forma de hablar de la tiranía castrocomunista. Aquí nadie mejor que tú, que has vivido intensamente la lucha por conseguir la libertad y la democracia para Cuba, quisiera escuchar cuál es tu opinión si se llegara a aplicar el artículo 3 de la ley Helms Burton, si tienes algo claro que hablarle al pueblo de Cuba sobre eso. ¿Qué piensas?
Sí, bueno, en ningún momento la ley Helms Burton indica que de aplicarse y de regresar los cubanos del exilio en condiciones de democracia, se le van a desalojar a las familias que viven en propiedades que pertenecieron antes del 60 a propietarios privados. En un momento lo dice. Lo del artículo 3 es que compañías extranjeras se han apoderado de tierras y propiedades de cubanos, propiedad privada cubana, para beneficio económico solamente. Y eso es lo que está envuelto, no es otra cosa. Verdaderamente, todo esto es un engaño. Mira, ellos repiten los mismos engaños, los mismos mentiras en Cuba que en Venezuela. Fíjate que la ayuda humanitaria, ellos decían que estaba contaminada. Imagínate tú, que comiera o usara las medicinas, se iba a morir y demás. Una cosa ridícula. Entonces, claro que son 60 años de castrocomunismo, ¿no? Y de desinformar a la población. Por eso es importante que Radio Martí logre, por onda normal AM, llegar a todos los rincones de Cuba para explicar y desmentir todas estas falacias del castrocomunismo.
Nosotros tenemos el privilegio de poder estar transmitiendo para Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Y acuérdate en 1985, cuando logramos por fin que Radio Martí saliera al aire, entonces sí. Éramos la Fundación Nacional Cubano-Americana, que fue el primer proyecto que se hizo para poder transmitir la verdad a Cuba. Porque si en algo sí tuvieron éxito la tiranía castrocomunista, fue encerrar a Cuba en una burbuja donde no había ningún tipo de comunicación con el exterior durante los 5 o 10 años primeros de la mal llamada revolución. Y acuérdate que con Cuba, lo que estaba aconteciendo en Cuba no se sabía. Ese privilegio de la comunicación ya hoy no lo pudieron hacer en Venezuela. Y en Venezuela, gracias a Dios, pues hay medios de comunicación y lo que está sucediendo ahí en Venezuela se sabe inmediatamente en cualquier parte del mundo porque hoy los medios son diferentes. Nosotros no tuvimos esa suerte cuando estos bandidos secuestraron la isla en 1959. Porque en definitiva fue un secuestro muy bien planificado por los traidores cubanos que estaban a la orden de Moscú y la gente de Moscú que fueron extremadamente inteligentes para orientar y seleccionar quiénes eran los frustrados, los que no habían nunca llegado a nada por su propio esfuerzo para poder crear esta situación. Y como es natural, pues seleccionaron a Fidel Castro, que fue un éxito en aquella oportunidad, porque como estudiante y como líder estudiantil, pues nunca había podido llegar a ninguna posición en una Cuba democrática como existía cuando, en fin, en los 56 años de república. Acuérdate que tuvimos la suerte o la desgracia de ser la república más joven del hemisferio occidental y teníamos 56 años de república, 1902 a 1958. Los cubanos lograron, con sus defectos y sus cualidades, lograron edificar, lograron construir, se hizo una de las repúblicas más prósperas y más avanzadas del hemisferio occidental. Y no sé por qué seleccionaron a Cuba para que fuera precisamente ese experimento tan siniestro que ha durado ya casi 60 años. Han pasado 4 generaciones y seguimos con el mal del castrocomunismo. Pero para eso, Eduardo, la ley en definitiva, yo estoy muy de acuerdo contigo y eso es lo que dice la ley. Son lo que se pretende cuando si se llega a aplicar, y ojalá que así se haga, y esa parece ser la intención de la Casa Blanca, porque en definitiva parece ser también que vamos a tener buenas noticias muy pronto para transmitir a Cuba de nuevas medidas que se están tomando contra la tiranía castrocomunista, aparte de la aplicación de la ley, Hank Burton, y sobre todo el artículo 3. Parte de la riqueza que ha tenido la tiranía castrocomunista y que no ha llegado al pueblo de Cuba, sino simplemente ha llegado a las clases privilegiadas que oprimen al pueblo de Cuba, lo maltratan y lo persiguen, son los que han recibido los bienes materiales de las inversiones extranjeras que se han hecho en Cuba, a las propiedades robadas a sus legítimos dueños. Y sus legítimos dueños, que eran dueños de fábricas, de tierras, de fincas, en fin, esas propiedades que fueron, en fin, confiscadas, como decía la tiranía castrocomunista, porque había que acabar primero con el latifundio, después con las inmoralidades que decían ellos que existían. Pero nada, todo eso fue pálido en relación a lo que aconteció en los últimos más de medio siglo que estamos padeciendo a esta gente. De todas maneras, la poca prosperidad, si en algo cabe, que ha tenido la tiranía castrocomunista en relación a la entrada de dinero, ha sido precisamente porque han usado esas propiedades para entregárselas y a compañías extranjeras para que inviertan en Cuba. Que en definitiva, todavía si hubiera sido para bienestar y progreso del pueblo, hubiera sido excelente, pero no resultó así. Ha resultado para beneficio simplemente de la camarilla que está desgobernando a Cuba y que tiene martirizado a nuestro pueblo dentro de la isla. Y también al pueblo del exilio, porque en definitiva los que vivimos fuera de la patria también sufrimos por no tener patria. De todas maneras, ¿qué piensas tú de lo que está ocurriendo? Porque las cosas se están moviendo y posiblemente el pueblo de Cuba no está bien informado de lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Qué piensas tú de lo que está sucediendo en Venezuela en estos días?
Bueno, la crisis está llegando a su pico y creo que este sábado va a ser determinante, ¿no? Que el presidente, bueno, el presidente constitucional, de acuerdo con la constitución, él es el presidente, no Maduro, ha llamado a una concentración para marchar sobre el Palacio Presidencial, creo que se llama Miraflores, ¿no? Y se espera que sean millones de venezolanos que lo harán. Verdaderamente, ahí va a ser decisivo la situación. Y a mí me parece que es muy difícil que el gobierno de Maduro, del socialismo del siglo XXI, pueda mantenerse en el poder cuando más del 90% de la población está en contra y activa, y que pide la renuncia de él, un gobierno a transición y elecciones libres. Inclusive ellos, el gobierno actual, del gobierno actual, de la tiranía en Venezuela, aunque la constitución permitía una elección de revocatorio, impidió que se hiciera, violando la constitución. De tal manera, además, hay un apoyo internacional muy grande y el pueblo cubano no sabe de que el gobierno ese va a caer pronto. Pero bueno, cuando caiga se enterará. Yo no tengo ninguna duda de que ellos no se van a poder mantener en el poder.
Yo creo que las medidas, es sorprendente. Si nosotros al principio, pero no se sabía la barbaridad de lo que estaba aconteciendo en Cuba, con los fusilamientos, las confiscaciones, en fin, las prisiones que Cuba, que solamente tenía una prisión en cada provincia, pues convirtieron y fabricaron una cantidad de prisiones enormes. Y el presidio político cubano no tenía ningún tipo de antecedentes anteriormente en relación a lo que estos bandidos empezaron a establecer en Cuba, y se establecieron miles y miles y miles de presos políticos, y como es natural, crearon las condiciones para de terror, unas condiciones de terror para tener aterrorizado a un pueblo que en definitiva era extremadamente pacifista, sin embargo, tuvieron éxito porque no existía la comunicación. Hoy existe la comunicación. Y es por eso, Eduardo, que es importante que transmitamos a los cubanos dentro de la isla que los derechos de todos los cubanos fueron secuestrados. fueron confiscados. No fue solamente las propiedades, que eran muchas, eran muchos negocios en un país próspero, donde cada cubano tenía derecho a tener lo que quisiera y el límite se lo ponía uno mismo con su esfuerzo y con su trabajo. En Cuba, lo primero que hicieron estos bandidos fue evitar que se supiera la verdad de lo que estaba aconteciendo. Si nosotros hubiéramos tenido y se hubiera podido saber las barbaridades que empezaron a ocurrir en aquella época y estábamos allá y sabemos
sí,
lo que
ocurrió. Yo quería interrumpirte en ese momentito para decir que hay que explicarle al pueblo cubano que lo que ha pasado en Cuba es un inmenso engaño de Fidel Castro. Y eso está firmado, y además está escrito en el manifiesto de Moncada, que es lo que inicia, lo que él le llama la Revolución Cubana. Él invoca el diario Martí, ¿entiendes? Y no invoca ni a Marx, ni a Lenin, ni a eso, como fundamentación para el ataque al Moncada. Y entonces él inclusive cuando toma el poder, y en Cuba y en las Naciones Unidas y está firmado, él niega que él que sea comunista y que favorezca el sistema comunista, lo dijo. Entonces después a fines de abril en un discurso ahí en la plaza que le llama la Plaza de la Revolución, que era la Plaza de José Martí,
la Plaza Cívica,
él dice que siempre ha sido, era y siempre sería marxista-leninista. Bueno, ahí se nota el gran engaño. Pero fíjate, el gran engaño, él era muy popular, ¿no? Y el pueblo no estaba, como tú dices, bien informado. Pero el segundo punto, además del engaño, es que son los 60 años de realidad de que el sistema castrocomunismo, comunista, no funciona. Y ha sido un desastre para Cuba. Necesitó el subsidio de la Unión Soviética para sobrevivir y después el de Venezuela. Como tú bien decías, en estos días la situación dentro de Cuba, que yo tengo comunicación, es horrible. Hasta el periódico Revolución, ¿cómo se llama? Tiene menos hojas porque no tiene recursos. Venezuela no le puede mandar el petróleo que necesita porque lo necesita para echar a andar las plantas termoeléctricas que tenían paradas. Porque usaban antes la represa Yuri y ahora no la pueden usar y entonces tienen que utilizar y no pueden mandar para Cuba ni petróleo crudo y mucho menos diésel. Entonces la situación económica en Cuba es desastrosa. Y las medidas que ha tomado el gobierno americano, como tú dices, la que ha tomado y la que va a tomar, se le va a hacer la cosa inclusive más difícil, porque en adición Washington ha convocado el respaldo de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente y que ya se ha podido convencerlo de que el asunto venezolano fue provocado por Cuba. Es decir que reconocer a Guaidó y desconocer a Maduro es también reconocer que ha sido Cuba la que ha mantenido el gobierno Maduro, dictatorial de Maduro, por tantos años. De tal manera que la situación, como tú dices, es muy crítica. Nosotros los cubanos tenemos que organizarnos también para la caída del gobierno cubano, porque cuando caiga el gobierno venezolano, el pueblo cubano va a tener unas necesidades que se va a vertir a la calle a protestar, a manifestarse y pedir un cambio de gobierno. Porque el comunismo no ha funcionado ni en Cuba ni en ninguna parte del mundo. En los únicos lugares donde todavía queda el comunismo puro es en Norcorea y en Cuba. Y ya tú sabes, hay una hambruna en Norcorea y en Cuba van camino de eso, ¿no? De esta manera que también nosotros nos debemos preparar y coordinarnos con los elementos demócratas dentro de Cuba para prepararnos para una recuperación de Cuba democrática y próspera y justa.
Sí, pero perdóname que te interrumpa. Yo creo que antes de que llegue la democracia, primero que nada tenemos que conseguir esa democracia. ¿Cómo nosotros concientizamos al pueblo de Cuba para que sepa que tiene sus derechos, que sus derechos tienes que recuperarlos, tienes que conquistarlos de nuevo? Cuando el pueblo de Cuba esté concientizado y sepa que la única manera de resolver el problema de 11 millones de cubanos dentro de la isla y de 3 millones que estamos en el destierro, la única solución es muy sencilla, el cambio de sistema. Y el cambio de sistema puede ocurrir en cualquier momento, pero el pueblo cubano dentro de la isla son los que tienen que movilizarse para poder demandar de la tiranía castrocomunista ese cambio. Y nosotros desde el exterior, pues darle todo el apoyo que tengamos que darle al pueblo cubano dentro de la isla. Pero ¿cómo se consigue? Y esta es mi pregunta para ti. ¿Y qué debe de hacer el pueblo de Cuba? ¿Cómo es que debemos de iniciar? Porque sí, es necesario el cambio y que el pueblo de Cuba sepa y lo sabe. Y si no lo sabe, es obligación nuestra decírselo, de que lo único que resuelve el problema,
¿aló?
Automáticamente lo único que resuelve el problema es el cambio del sistema. Y el cambio del sistema no puede venir de afuera para adentro, tiene que venir de adentro para afuera. Y es el pueblo de Cuba el que tiene que conquistar esos derechos. ¿Cómo orientarías tú al pueblo de Cuba? Porque desde afuera es muy fácil decir, no somos los que estamos en el frente de combate dentro de Cuba, pero la gente que está dentro de Cuba, ¿qué tú estimas que cómo se debe comportar el pueblo de Cuba para conseguir su libertad?
Bueno, el pueblo cubano también somos los que estamos afuera. Tenemos que ser parte de eso. Es una cosa que tienen que entender la gente de Cuba. Entonces, hace falta un frente amplio. Lo propuse en el Encuentro Nacional Cubano hace 4 años, a favor del pluralismo democrático. Y entonces, una sinergia entre esa convergencia dentro de Cuba y el exilio en favor de comunicarle al pueblo y meterse el pueblo adentro, que también fue parte de mi propuesta, que no fue favorecida a través de que una convergencia al interior que se ponga meta pueblo adentro, haciendo encuestas y comunicándose con el pueblo. Eso es imprescindible. Y entonces, con apoyo del exilio y apoyo también de ONGs y de diferentes gobiernos, para, como tú dices, comunicarle la verdad al pueblo y proponerle soluciones. Es decir, una propuesta de un plan para Cuba libre, factible, probable, y que se demuestra en el éxito que han tenido los cubanos que han tenido que emigrar de Cuba, no solamente en Estados Unidos, en otros países del mundo, donde han prosperado. Es decir, el sistema es lo que no funciona en Cuba, y ya se le dio 60 años, y luego enfatizar cómo llegaron al poder, que fue a base de un tremendo engaño. Es decir, a nadie le gusta que lo engañen, y hay que enfatizar y demostrarles en videos y por escrito el gran engaño del castrismo, de que convocaron a Martí y después dieron un golpe de Estado, que fue lo que fue, un golpe de Estado marxista, ¿no? Entonces, todos aquellos que murieron en los años 50 por el diario de Martí, ¿qué? Y Martí no era marxista, es todo lo contrario. Martí estaba en contra del comunismo, lo dijo varias veces, la futura esclavitud y demás. Entonces, hay que comunicarse con el pueblo, como tú dices, pero hay que enfatizar ciertos puntos, el engaño, y luego la realidad económica, que es un desastre. Si el sistema comunista no ha funcionado en Cuba, basta ya. Y entonces buscar la convergencia, eso es necesario, que al cubano le cuesta, el cubano es brillante individualmente, pero le cuesta trabajo trabajar en equipo. Yo siempre he tenido la suerte de trabajar en equipo desde niño, en el baloncesto, en la pelota, después en la navegación a vela. Si no se trabaja en equipo, no se puede lograr las metas que uno quiere. Y entonces el cubano tiene que reconocer eso, ser un poco más transigente. No todos podemos pensar igual, pero podemos pensar igual en cuanto a ciertos puntos mínimos, 3 o 4 puntos mínimos, y buscar la convergencia.
Sí, lo que sucede es que ya van 4 generaciones que han sido engañadas, porque sí, ya han pasado casi 60 años, sí, y estas 4 generaciones han sido adoctrinadas, han sido engañadas, han sido educadas bajo un sistema que en definitiva ellos piensan que tienen su verdad. Ahora, ¿cómo nosotros convencemos a ese pueblo de Cuba que piensan ellos que tienen su verdad, para decirle que están equivocados, que en definitiva la verdad es la democracia, es la libertad. Una vez
bueno,
que venga
con los
la libertad,
hechos, Diego, hay que demostrar los hechos. Primero que la data que ellos dan del crecimiento económico en Cuba es fraudulenta, es falsa completamente. Lo demuestra la cantidad de gente que se quiere ir de Cuba. La juventud no quiere estar en Cuba, no hay futuro. El sistema ni funcionó, ni tiene futuro. Y eso hay que demostrarlo con hechos, es decir, con facts, como dicen los americanos. Hay que demostrarle, no con una argumentación subjetiva, sino con una argumentación objetiva a base de datos de que eso no funciona. Pero también hay que presentar la posibilidad de cómo se llega a un cambio, que es lo que tú estabas diciendo. Y es primordial, que imprescindible, prioritario, que ya lleguemos a un frente amplio democrático, ¿entiendes? Donde entre democrático y anticomunista. Porque el problema que hay aquí es que hay mucha gente que todavía busca la excusa de que, bueno, Marx sí, pero Lenin no. No, los dos, todo eso junto, fuera. Nada de eso funcionó, ni el leninismo, ni el marxismo, ni el estalinismo, todo fuera, no funciona.
Mira,
compararlo con otros países, el mismo Caribe, Barbados, que es un éxito, en Centroamérica, Costa Rica, que es un éxito. En Sudamérica, Chile y otros países son un éxito. Y el sistema comunista no tiene ningún futuro y hay que cambiarlo. Y entonces nos tenemos que unir y organizar para presentar una alternativa viable. ¿Entiendes?
Nada,
porque mucha gente lo que cree es que nosotros somos todavía batistianos. Imagínate tú. Y los batistianos ya se murieron.
Es un chiste,
nunca fue batistiano, pero esa es la propaganda de ellos.
Eso es un chiste.
Y esto no es un problema de volver al sistema dictatorial batistiano, que fue mucho más noble que el actual, que eso sí que es criminal. Y que no hay futuro.
Sí.
No hay futuro. Mira, no hay futuro para esto. Y se demuestra en los números, en los hechos.
Eduardo, el tiempo, de todas maneras, te invito que continuemos en el programa y para poder abordar precisamente ese tema que tú has abordado tan inteligentemente, cómo es que tenemos que crear ese frente amplio y cómo es que tenemos que crear el cambio. Pueblo de Cuba, muy agradecido porque nos escuchen. Buenas noches y regresaremos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Interferencia.
El Niño Vázquez va a invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del quintetico Ciencio. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo del cuarteto sueco de música pop, Ace of Base, que dominaba las 100 calientes del Billboard hace 25 añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, a nombre de la Fundación Inspire América, y hoy nuestro chairman, el doctor Marcel Felipe, está fuera de Miami y no puede participar en este programa, pero como hemos hecho muchas veces anteriores, pues aquí estamos nosotros para poder comunicarnos y hacer lo mejor que podamos hacer para transmitirle al pueblo de Cuba la verdad de lo que está aconteciendo fuera y dentro de la isla, y sobre todo discutir con el pueblo de Cuba, el pueblo dentro de la isla, cómo debemos coordinar, cómo debemos hacer y que se sepan las verdades. Hoy en el otro segmento estaba hablando el ingeniero Pérez Bengochea, en fin, con la lucidez y la inteligencia que tiene sobre la Cuba dentro de la isla, y como es natural, estaba abordando un tema extremadamente sensible, pero extremadamente importante, porque hace falta dentro de la isla. Eduardo, bienvenido de nuevo al programa.
A la orden, Diego.
Eduardo, es importante, dentro de la isla necesitamos líderes, pero líderes que sean producto de la propia revolución, de la mal llamada revolución, líderes de las nuevas generaciones, porque en definitiva, dentro de la isla, sin lugar a dudas, existe un liderazgo fuerte, un liderazgo bueno, pero que necesitamos ponerlos de acuerdo, necesitamos quizás transmitirle cosas que ellos quizás desconozcan o no, pero la comunicación entre la Cuba del exilio y la Cuba de la isla es muy importante, porque como decías tú anteriormente, los hechos demuestran que solamente un país dividido por una tiranía castrocomunista, un país de cerca de 3 millones de cubanos que se han tenido que vivir en el exterior, y igual que en Cuba, han pasado 4 generaciones, en el exilio también han pasado 4 generaciones. Y los hijos de los hijos y los abuelos y los nietos y las viejas generaciones y las nuevas generaciones también nos hemos multiplicado exactamente igual que esas generaciones se multiplicaron en Cuba. En Cuba no ha habido prosperidad de ningún tipo, porque sin libertad no puede haber progreso económico. Primero viene la libertad y después viene el progreso económico, porque el progreso económico lo trae el hombre en libertad. El hombre esclavo no puede ser próspero. El hombre libre puede tener toda la prosperidad que la vida le permita y que ellos quieran alcanzar. Los 3 millones de cubanos del exilio, casi 3 millones, hemos sido un pueblo en el exilio próspero, donde tenemos todos los bienes materiales que necesitamos. Pero sin embargo no tenemos patria. Y es por eso que las viejas generaciones siguen insistiendo en las nuevas generaciones de la Cuba del exilio y la Cuba de la isla, de que tenemos que conquistar la libertad y la democracia para Cuba, para que de una vez por todas las dos vertientes tengamos ese abrazo fraterno entre los cubanos de la isla y los cubanos desterrados, para que reconstruyamos y hagamos la nueva república, fundemos la nueva república, con toda la tecnología y todos los adelantos que no han podido llegar a la isla, porque las condiciones no lo permiten, porque la tiranía castrocomunista no lo permite y porque el sistema, como es natural, ha sido lo más desastroso, lo más destructivo, no solamente para la familia cubana, sino también para todos los bienes de producción de la isla. Y eso es lo que necesitamos, el cambio de sistema dentro de la isla para que tengamos un gobierno en libertad, para que tengamos un país en libertad con un gobierno que no sea el que tiranice al pueblo, sino el pueblo tenga la representación en ese gobierno elegido legítimamente por el voto popular y secreto, y que se hagan elecciones cada 4 años o lo que se determine para que haya alternabilidad en el país y que todos los cubanos tengan los mismos derechos, igual que tienen las mismas obligaciones, y que no existan fueros ni privilegios para nadie dentro de Cuba, que todos los cubanos seamos iguales ante la ley, como así sucedió cuando se estableció la constitución más avanzada del hemisferio occidental, y que eso sucedió en 1940. La famosa constitución de 1940, fue una de las propagandas mejores que hizo Fidel Castro a través de Radio Rebelde en la Sierra Maestra, cuando le proponía al pueblo de Cuba que había que poner activamente la constitución del 40 en activo, porque la constitución del 40 no estaba activa y había que activar la constitución del 40, y la constitución del 40 sería restablecida inmediatamente que la revolución triunfara. Y así decía desde la Sierra Maestra: restablecer la constitución del 40 para que se hagan elecciones libres y para que el pueblo cubano vuelva de nuevo a la libertad y a la democracia. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy, precisamente, no precisamente pensar que la revolución, que el cambio, la evolución que necesita Cuba. Cuba no necesita revolución, necesita evolución, pero que nos pongamos de acuerdo los dos pueblos, el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del exilio, para poder encontrar el camino para derrocar la tiranía castrocomunista y restablecer las leyes y hacer un país de leyes. Pero tú decías, tenías tus puntos de vista, tus puntos de vista que son muy importantes en relación a cómo dentro de la isla los líderes tenían que actuar. ¿Qué me cuentas de eso?
Bueno, el asunto es que, claro, vamos a partir del hecho de que la represión en Cuba es mucho mayor que la de Venezuela, por ejemplo, y el sistema implantado tan riguroso por 60 años hace muy difícil la rebeldía. Sin embargo, hay varias agrupaciones que están en contra del gobierno, algunas que están por la rebeldía popular. Y me parece que después de lo que pasó en el referendo, que fue un fraude monumental, la vía electoral es inviable siempre y cuando que esta gente esté en el poder. Y lo que es necesario es comunicarse masivamente pueblo adentro con el pueblo y explicarle qué es lo que ha pasado, explicarle qué es lo que ha pasado. Porque mucha gente se emocionó con lo que llaman la Revolución Cubana, que era partiendo de los idearios de Martí, era cubana, martiana. Pero después hubo un golpe de Estado y se olvidaron de Martí y fueron hacia una revolución marxista, que nadie había muerto por plantar una revolución marxista-leninista, es decir, el comunismo. Hoy en día el único partido que existe en Cuba que es legal es el Partido Comunista. De tal manera que hay que explicarle al pueblo cubano que lo que hubo fue un gran engaño, principalmente Fidel Castro, que era un gran orador y era un hombre que, aunque no estaba en el frente de combate, él se arriesgó, luchó en la montaña, prometió restablecer la constitución cubana del 40 y la gente lo siguió. Y después, cuando cogió el poder, pues se olvidó de Martí y se entregó a Marx. Eso hay que explicárselo. Y eso hay que explicárselo en convergencia democrática a todas las agrupaciones que hay dentro de Cuba, porque cada grupúsculo no puede, no tiene fuerza. Se demostró ahora en el referendo de que no había coordinación para comprobar el fraude en cada colegio y demás, y es una necesidad imperiosa de que hay una convergencia democrática dentro de todos los grupos, y que una vez que se consiga esa convergencia es mucho más fácil obtener el respaldo económico y tecnológico del exilio y también de otros países en el exterior. Yo me recuerdo cuando yo fui representante de Todos Unidos para la Unión Europea, que yo iba, pero al mismo tiempo iba individualmente cada disidente, y alguno se tiraba por un punto de vista y el otro por otro. Entonces, cuando yo llegaba y hablaba en las cancillerías, me decían: pero es que aquí viene mucha gente con diferentes proyectos, y viene muy confuso y demás. Y hay que darse cuenta que el mundo tiene sus problemas, cada país tiene sus problemas, y cuando vayamos a proyectarnos internacionalmente, debemos venir todos unidos, con un punto de vista sencillo, consensuado. De otra manera no nos hacen caso, verdaderamente. Y la otra cosa es que el asunto de Venezuela indica que cuando la oposición se une, que antes estaba dividida, pero ahora fíjate, y que lo han criticado, pero Guaidó salió en una tarima junto con Ramos Ayub y contra Capriles y demás. Mucha gente dijeron, bueno, pero estos son los viejos políticos. Pero no, es que todos cuentan, si todos cuentan, todos empujando parejo, que antes no lo hacían. Entonces, una oposición unida tiene mucha más posibilidad de convocar al pueblo a manifestarse y a buscar un cambio. Y en eso es lo que nos debemos concentrar en Cuba. Tú sabes que yo llevo años en eso, pero no es fácil. Pero hay que insistir porque no hay otro camino. El camino de verdaderamente de un plebiscito vinculante dirigido por el gobierno, ya se ve que es inviable. Y para que se lleve a cabo un plebiscito en Cuba, primero tiene que haber una manifestación popular masiva. De tal manera que para eso hace falta la unidad. Y en Venezuela ya la oposición se ha dado cuenta de que no va a ir jamás a una elección contra Maduro, porque ya se ha comprobado que es imposible, aunque tengan el 90% de apoyo popular, ganarle por la vía electoral a una dictadura como esa. Así que es imprescindible que enfrentemos a las realidades y que no es necesario que nos unamos. Vamos a decir, la palabra unión dice que, bueno, que converjamos en tres o cuatro puntos unificados, cuatro puntos consensuados, y que eso lo proyectemos internacionalmente y se lo proyectemos al pueblo, que el pueblo cubano es el que va a decidir. En Venezuela va a ser lo mismo.
Sí, pero fíjate.
El pueblo tiene que estar consciente de que los engañaron y que hay una posibilidad de progreso y de justicia fuera del sistema de partido único. Y entonces buscar el apoyo de la población.
Sí, pero fíjate, no podemos negar, Eduardo, no podemos negar que el pueblo cubano dentro de la isla, y acuérdate que le estamos hablando al pueblo cubano dentro de la isla a través de Radio Martí, el pueblo cubano dentro de la isla tiene sus dudas. El pueblo cubano, esas cuatro generaciones que han pasado y esos programas de adoctrinamiento y todas esas cuestiones que la tiranía Castro comunista ha puesto y ha enfermado la mente, y hay una sociedad enferma dentro de Cuba que todavía será el 10%, el 5, el 20, no sé, pero de todas maneras la tiranía Castro comunista todavía hay gente que temen al cambio, y temen al cambio porque no saben las verdades del mundo libre, y temen al cambio porque todo lo que han crecido es sobre la mentira. En aquella época, cuando Fidel hacía aquellos discursos enormes, kilométricos, que no, nunca terminaba, 3, 4, 5 horas, y hablaba de que nos habían casado con la mentira. No, eso es lo que logró él con el pueblo de Cuba, casarlo con la mentira. Y el pueblo cubano ha vivido bajo una mentira por más de medio siglo. Y esa mentira, que la tiranía Castro comunista ha sido muy inteligente en poner en la mente de las nueve, de estas cuatro generaciones en Cuba, pues como es natural, algo queda. Y el cubano de la isla, tengo yo entendido que tiene miedo al cambio. ¿Cómo nosotros convencemos al pueblo de Cuba que de la única manera de tener prosperidad y libertad es el cambio? Porque ellos temen al cambio. ¿Qué piensas tú de eso?
Bueno, hay que preparar un plan Cuba Libre, es decir, una propuesta. Hay grupos que ya han empezado. El Estado de SAT tiene un trabajo y que dice que está abierto. Pero el Estado de SAT se tiene que abrir también a individuos con quien no se ha abierto anteriormente. Porque mira, hay grupos en Cuba que tienen conocimientos tecnológicos. Y hay otros grupos en Cuba que tienen la habilidad de llegarle al pueblo y que el pueblo lo siga. Y entonces, unos grupos tienen lo que el otro grupo no tiene. Y lo que tienen que hacer es converger y reunirse y llegar a unos consensos y cumplirlos, ¿no? A pueblo venezolano le costó mucho trabajo llegar a ese punto, como tú sabes. María Corina Machado estaba en lo cierto, pero ella no se lo ha restregado a Borges ni a Ramos Ayub ni demás. Y lo que han llegado es a una convergencia para reconocer a Guaidó como el presidente interino, de acuerdo con la Constitución. Y aunque ellos piensan diferente, porque Ramos Ayú es un hombre de socialdemócrata y Gabriel dice que es socialdemócrata, pero es más de centro, y María Corina es más de centro-derecha. Pero están empujando parejo. Y entonces, el ejemplo del referendo, hay que ser realista, ¿eh? Cuando nosotros encontramos una situación donde no prevalecimos. El problema del referéndum fue que no hubo una convergencia de la oposición para demostrar fehacientemente y formar la tángana en los colegios. ¿Se dan cuenta?
Sí, pero...
El fraude efectuado, que se ve claramente que el fraude fue efectuado a través de las personas que no fueron a votar y que no firmaron en el acta. Esas papeletas estaban ahí para dárselas al que firmaba. Pues esa papeleta se la dieron a unos operativos del Partido Comunista, y o fueron a las casas de personas muy mayores, que ya no era secreto el voto, y le dijeron, mira, pon ahí el sí, o simplemente le marcaron el sí y llegaron, como se demostró en un vídeo que se tomó en el colegio de Giovanni Sánchez, y como también, que no estoy autorizado a decir, de otros opositores que vieron llegar el famoso sobre abierto y que sin pregunta ninguna los metieron en las urnas. Entonces es un fraude gigantesco. El otro gran fraude es que llaman un referendo de sí o no y se puede hacer campaña por el sí, pero no se puede hacer campaña por el no. Ahí hubo falta de coordinación entre los diferentes grupos. Y gracias a Dios también que hay gente dentro del gobierno que están cansada, que han dejado llegar a manos nuestras y de otra gente los verdaderos resultados en varias provincias, que indican que el no, la abstención fue la mayor, la abstención, el no, el voto en blanco y el voto anulado prevaleció sobre el sí. Pero eso no lo pudo demostrar la oposición. Ahí estamos confrontándonos con un hecho que tenemos que decir, bueno, pero mira, tenemos que buscar una convergencia democrática y verdaderamente no hay que estar de acuerdo en todo, ni en el estilo, ni en la personalidad del otro opositor, sino que hay que estar de acuerdo en la necesidad de converger para meterse el pueblo adentro y explicarle al pueblo el gran engaño y el plan Cuba Libre, que va a traer una prosperidad tremenda. Y no ya es un problema de capitalismo contra socialismo, es un problema de democracia contra totalitarismo. El totalitarismo no produce prosperidad a largo plazo, y se ha demostrado en el mundo que los países democráticos, verdaderamente democráticos, son los que progresan económicamente y en justicia social. Entonces es imperativo eso, y entonces el exilio sí estaría motivado, si hay una convergencia interna, a converger con ellos en apoyo económico, tecnológico, y también que la gente adentro entienda que nosotros tenemos una experiencia democrática muy grande, que no tienen ellos, y que se nos escuche también en nuestras propuestas, porque hay mucha gente que se cree, bueno, tú no vives aquí, tú no sabes lo que está pasando. Bueno, yo no vivo aquí, pero por ejemplo, yo sé más de lo que sabe Rodiles sobre Santiago de Cuba, porque tengo una gran comunicación con José Daniel, ¿me entiendes? Y que él no la tiene. Entonces, verdaderamente, eso de que decir, no, que yo estoy aquí, por tanto, tú mándame el dinero y yo hago lo que yo quiero, eso es un error tremendo, y hay que hablarlo a calzón quitado, ¿te das cuenta? Y yo tengo un gran aprecio personal por todos ellos, pero verdaderamente hay ciertas cosas que hay que hablarlo a calzón quitado, porque tenemos que, mira, yo como ingeniero, y que he sido exitoso como ingeniero químico, que es la ciencia, tú tienes que enfrentarse objetivamente con los hechos, no con las subjetividades, y también como deportista que ha triunfado, además, hay que trabajar en grupo para resultados. Si no hay resultados, entonces hay que volver, como está haciendo ahora Zidane con el Real Madrid, a reorganizar el equipo, porque tiene una estrella tremenda, pero no gana. Entonces hay algo que no funciona, y hay que hablar de calzón quitado. Y entonces ellos se tienen que dar cuenta de eso y reconocer sus errores, y también nosotros reconocer nuestros errores del pasado, porque yo nada más que me fui a los 17 años, pero en Cuba verdaderamente no defendimos la democracia cuando venían los dictadores, como deberíamos, y eso no puede regresar. Pero ya se le dio 60 años al comunismo, el comunismo no funciona en Cuba, y no funciona en ninguna parte del mundo, pero en Cuba sabemos que no funciona. Así que tenemos que buscar un frente amplio por la pluralidad democrática y trabajar todo dentro de un consenso de mínimos.
Sí. Yo en lo que no estoy de acuerdo contigo, que en Cuba no se defendió la democracia. Cuba fue un país que, siendo el país más joven de América, con 56 años de república, y había una alternabilidad en el poder increíblemente excelente.
Con Batista, no.
Parece que todo estaba... ¿Y por qué cuando Batista se va?
Batista era un dictador, Diego. No podemos decir que Batista no era un dictador. Batista era un dictador. Y desgraciadamente no pudimos. Y llegó este sinvergüenza y nos engañó. Pero nosotros no queremos regresar a una Cuba para implantar el sistema que tenía Batista en los años 50, me parece a mí.
No, el Cuba tiene que regresar a una república totalmente libre y democrática.
Ahí
donde los tres poderes sean totalmente independientes y donde yo aspiro a que tengamos una Cuba totalmente libre y sobre todo que quedemos vacunados contra las dictaduras. Porque no importa que sea la dictadura de Batista o la dictadura de Fidel Castro. Son dictaduras iguales, unas mejores, otras peores, pero las dos no son buenas. Pero de todas maneras, lo que se busca para Cuba es democracia, es libertad, no un regreso a cosas. Pero había muchas cosas buenas heredadas de la República que no eran de Batista.
Totalmente. Existieron... Entre ellos la Constitución de 40 que se realizó en tiempo de Batista.
Pero no fue Batista precisamente, sino fueron los que pudieron participar en crear, y todos los cubanos participaron.
Fue la época de gobierno Batista, tengo entendido, ¿no?
Todavía Batista no era gobierno. El gobierno era el presidente Laredo Bru. Batista era jefe del ejército, pero no era presidente ni mandado. Bueno.
Pero lo permitió y se hizo.
Hombre, claro, y se hizo, claro.
Ese fue
claro.
El frente amplio democrático más grande que ha tenido Cuba, porque hasta comunistas estaban metidos ahí.
Hombre, claro. Y luego después Batista ganó las elecciones precisamente por el frente amplio, la democracia.
Y también, Diego, había que reconocerlo, que tú tienes más experiencia que yo, porque yo era un niño. Pero había mucho robo también en la época de Prío.
Eran cosas insignificantes. Sí, claro que habían.
Sí, había de la todo. Había no de se todo. Puede defender eso. No era razón para lo que ha hecho.
Pero de todas maneras, cada 4 años venía el cambio. Y es lo que sucede aquí en Estados Unidos. Fíjate, cada 4 años vienen las elecciones. Y luego después hay una reelección más,
así
y a cada 8 años sabemos que el gobierno cambia.
Así
malo o lo bueno que pudo hacer Obama pasó a la historia. Lo
de
bueno
o
lo malo que esté haciendo ahora el presidente Trump pasará a la historia dentro de 4 años más. O sea, sé que lo importante es la alternabilidad en el país y la independencia de que el Poder Judicial sea totalmente independiente del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo.
Totalmente.
Ese es el secreto de la democracia representativa.
Sí.
Yo creo que no nos queda mucho tiempo. De todas maneras, yo creo, Eduardo, que tenemos que seguir insistiendo con el pueblo de Cuba y tenemos que buscar soluciones más concretas. Yo creo que debemos de tener otros programas más donde seamos más concretos en acciones que tenemos que tomar las dos vertientes. Los de dentro de la isla y los que estamos fuera de la isla. Yo creo que es importante que participemos para que de una vez por todas consigamos lo que todos los cubanos deseamos, lo que los cubanos queremos, que es precisamente que retorne la libertad y la democracia al pueblo de Cuba, para que el pueblo de Cuba se convierta en un pueblo próspero. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Muy agradecidos por escucharnos. Y volveremos la próxima semana. Hasta luego.
El alcoholismo es seguramente la adicción más difícil de suprimir que hay. En primer lugar, porque el síndrome de abstinencia puede incluso llegar a matar a la persona si no se hace de manera controlada por expertos y poco a poco. Y en segundo lugar, porque incluso una vez que la persona deja la adicción y se vuelve abstinente, es muy fácil recaer porque el alcohol es una droga muy accesible. Por eso, si has reconocido que tienes adicción al alcohol y has decidido dejar de beber de una vez por todas, te felicito. Ya has hecho lo más importante. Reconocer el problema y tomar la decisión de dejarlo. Ahora, ¿cuáles son los pasos para dejar de beber alcohol? 1. Importante que reflexiones sobre tus valores y todas las ventajas que obtendrás al dejar de beber, como una vida sana, tanto física como psicológicamente, y ser un buen ejemplo para los que te rodean. El segundo paso es hacer una limpieza general. Retira todo tipo de alcohol de tu casa. No busques pretextos para mantener ni una sola lata o botella. Olvídate de las visitas, lo que sea. 3. Plantéate entrar en una asociación tipo Alcohólicos Anónimos porque te encontrarás con personas en una situación similar a la tuya y además te van a asignar un padrino con el que podrás contar en caso que quieras desahogarte o pedir ayuda. 4. Vas a tener que dejar viejas amistades, al menos durante un tiempito prudencial. Explícales la situación y si ellos de verdad les importas, lo entenderán y te van a apoyar. Número 5. Ocupa tu tiempo libre. Es importante que empieces a buscar actividades para ocupar ese tiempo que antes pasabas bebiendo. Así que intenta recuperar las cosas con las que antes disfrutabas o simplemente intenta descubrir otras nuevas que te llenen. Número 6. Di no a los sustitutos del alcohol. Ni actividades, ni comida, ni otras bebidas, ni mucho menos cigarrillos. Número 7. No tires la toalla. Dejar de beber será difícil y seguramente tendrás alguna recaída en el proceso. Sin embargo, no te rindas. Si por los motivos que sean tienes un desliz, no te culpes, no te lamentes. Todo el mundo comete errores. Solamente intenta evitarlos. Por ejemplo, cuando sepas de antemano que te vas a encontrar en una situación potencialmente peligrosa, escribe en una pequeñita hoja de papel una breve lista de autoinstrucciones de lo que tienes que hacer para salir airoso de esa situación y evitar el consumo. Pero eso sí, guárdala en un lugar accesible para que la puedas leer rápidamente. Y escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu terapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.